Hola, us parla Julián Figueres, el vostre lector de Guàrdia, i aquest és el cinquè capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura, tan plena de llavors com la Granada. Envoltat d'un mar inverosímil de botons, potenciòmetres, faders, players i altres tecnofaunes, alerta, com sempre, a la sala de control de Ràdio Maconda, està el nostre sospitós habitual, l'Albert Fernández. Avui el Chinchorro és especial. És un especial Quilòmetre Amèrica, el Festival de Literatura Llatinoamericana organitzat per Biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. El festival sigue sumando recorrido con 20 autores de diferentes generaciones, geografías y diversidad de tendencias literarias. En su segunda edición, y bajo la curaduría del escritor Eduardo Ruiz Sosa, el festival pone el acento en relatos que involucran la vida privada, la vida familiar, la colectividad más próxima con acontecimientos públicos y políticos, mostrando los universos de la intimidad a partir de las grandes transformaciones del entorno. El festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana. En este festival, en esta segunda edición, nos visitan Fernanda García Lao, Leonardo Padura, Natalia García Freire, Franco Félix, Gustavo Faverón, Leo Felipe Campos, Gabriel Mamani Mañe, Claudia Ulloa Donoso y Gabriela Polit Dueño. Estos días, Radio Maconda también se viste de largo y de ancho para recibir a algunos de estos escritores, porque hoy tenemos la suerte de contar en el Estudio U con la presencia del gran escritor Gustavo Faverón Patriao. Hola Gustavo, sea bienvenido.
Hola, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti. ¿Cómo ha sido su viaje a Barcelona? Tengo entendido que ha sido un largo viaje.
Ha sido un viaje largo. Bueno, yo vivo en Maine. El primer tramo largo es venir desde el norte de Estados Unidos vía Washington hasta Madrid, donde estuve unos días. Un día en Gijón y luego desde ayer aquí.
Bueno, son varias escalas ya y finalmente hemos llegado a una de las sedes principales, que es la Biblioteca Gabriel García Márquez, donde va a discurrir la parte central de este festival. ¿Y cómo se presenta el festival? Porque este es un festival singular de mucha convivencia entre escritores y lectores. ¿Qué espera un escritor de estos encuentros?
Bueno, en mi caso particular es yo vivo, como vivo tanto tiempo fuera del Perú y fuera de América Latina, y vamos, en general fuera del mundo hispano, para mí este tipo de encuentro es muy especial, ¿no? Porque es casi siempre la mayor parte de la gente a la que encuentro la conozco recién y algunos los he leído, ¿no? Escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Uno tiene la impresión, obviamente, de que los escritores vienen a hablar de su obra particularmente, pero en verdad una gran parte es oír qué cosas están haciendo los demás y eso, ¿no? Reencontrarse, buscar, o encontrarse y buscar puntos de coincidencia, ¿no?
Exactamente. Esto es uno de los objetivos del festival, que también los escritores se leen entre ellos, se conocen entre ellos, se influyen entre ellos.
Correcto. Y la idea que queda muy clara desde el momento de la invitación de que la idea es que no que vayas tú a tu mesa y después te vayas al hotel o a tomar unas cañas, digamos, sino que te quieres escuchar a los demás, que participes con los demás también en las demás mesas, paneles, lo que fuera, ¿no? Entonces es bien interesante, es bastante distinto que otros festivales, ¿no?
Son cosas de Eduardo Ruiz Sosa, que es un gran cómplice y un gran enredador.
Correcto, un buen integrador de gente.
Exactamente. <¿verdad? risa> Bueno, para quien no lo sepa, Gustavo Faverón Patriao estudió literatura en la Universidad Católica, fue profesor en la Universidad Cayetano Heredia y después se dedicó al periodismo cultural y finalmente al periodismo político en los últimos años de la dictadura de Fujimori. Renunció a la dirección de la revista de oposición Somos en el año 2000 para viajar a Estados Unidos y seguir estudios doctorales. Obtuvo un doctorado en literaturas hispanas, con subespecialidad en literaturas comparadas, en Cornell University. Es autor de las novelas El Anticuario y Vivir Abajo, que ustedes pueden conseguir en las bibliotecas de Barcelona, y los libros de ensayos Rebeldes, Contra la Alegoría y Puente Aéreo. Ha editado Toda la Sangre, antología de cuentos peruanos de la violencia política, y con Edmundo Paz Soldán, Bolaño Salvaje. Diversos libros suyos han sido traducidos al inglés, italiano, francés, turco, árabe, chino, japonés y qué sé yo, y cuánto más. Si te parece, Gustavo, vamos a hacer lo que más nos gusta, que es hablar de literatura y de libros y de tus libros.
Ok.
Pues empezamos, si quieres, de adelante atrás. Empezamos por este Vivir Abajo. Los libros que se pueden conseguir en España están editados por la editorial Candaya. Este Vivir Abajo, que tiene esta reproducción de Piranesi. De este libro se ha dicho que son 664 páginas de pura y simple genialidad. Se ha dicho que es una descomunal montaña rusa en el interior de la mente. Se le ha adjetivado de todas las maneras: perturbador, fascinante, novela monumental. Han llegado a decir que son las mil y una noches de América Latina. ¿Cómo sientes tú estos adjetivos, estos epítetos aplicados a tu libro?
Pues lo siento como una montaña rusa monumental y desbordada, ¿eh? Y me parece un cuento más de las mil y una noches, digamos. No, pero un poco, yo trato de no pensar mucho en eso, porque es cierto que cuando comenzaron a aparecer las reseñas, cierto tipo de adjetivo, y que a mí me parece hiperbólico, yo creo que se te puede ir muy fácil subirte a la cabeza, digamos, y comenzar a pensar un poco más en... Puede ser un obstáculo cuando estás escribiendo el siguiente libro, ¿no? Porque de pronto se te mete en la cabeza la idea de, oh, esto le gustó a tanta gente, ahora tengo que hacer algo, ¿no? No algo menor, no algo en otro tono, sino algo que sea igualmente desbordante y lo que fuera. Mi esposa hace un buen trabajo de ponerme los pies sobre la tierra. Mi esposa lee mis libros, obviamente, antes de que se publiquen. Yo no soy su escritor favorito de ni siquiera de este festival, ¿eh? Su escritor favorito de este festival es Eduardo Ruiz Sosa, justamente.
Ah, mira.
Ella me cura rápidamente, ¿no? Y entonces yo regreso simplemente a escribir y eso, ¿no?
Pero ciertamente hay algo desbordante y como oceánico en esta novela. Hay una ambición de, por lo menos, una voluntad de mostrar, de abrir el abanico de la violencia en muchas capas.
Sí, es cierto. La novela es bien desbordada. Y de hecho es una novela que yo terminé de escribir un poco como arbitrariamente, como en algún momento dije ya no sigo, pero podría haber seguido. Y en cierta forma, con lo que estoy escribiendo ahora, tengo un poco la impresión de que en verdad estoy escribiendo más la misma novela, ¿no? De hecho, han comenzado a reaparecer personajes de la novela anterior en la que estoy trabajando ahora. Lo curioso es que para mí fue en verdad un proceso bien sorprendente cómo fue creciendo. Porque para mí la novela era inicialmente, el tema central para mí era las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Pero comencé a partir de dos cuentos que ya tenía escritos y en eso, y que no, en mi mente no tenían ninguna conexión el uno con el otro. Uno era una historia en la que no pasaba mucho, lo importante era el personaje mismo, que era un estadounidense, un militar retirado que había sido un torturador, etc. Y en el otro relato había un norteamericano que llegaba al Perú y cometía un crimen en condiciones sumamente misteriosas, digamos, ¿no? Nunca eran explicadas, que parecía una venganza, pero no quedaba muy claro por qué. Un amigo que estaba escribiendo, que estaba trabajando, un amigo cineasta, estaba trabajando en el guión de su siguiente película, me preguntó, o estaba buscando una idea para su siguiente película, me preguntó si yo tenía alguna idea que pudiera ser convertible en película. Y yo, que tenía tantas ganas de trabajar en el cine, aunque no tenía ninguna idea, le dije sí, claro que sí.
La musa es el encargo, uno se compromete antes, ¿verdad?
Exacto. Entonces un par de días después, la primera conversación fue en persona, pero después él vive en Colombia y yo regresé a Estados Unidos, de Lima, que fue donde nos habíamos encontrado, y le mandé un correo electrónico en el que básicamente lo que hice fue convertir esos dos cuentos en partes de una misma historia, y la manera de relacionar a los dos personajes por las diferencias de edad y de época en que ocurrían las dos historias fue imaginar que el militar retirado era el padre del otro. Y entonces, si el otro estaba cometiendo un crimen por venganza, tal vez tenía que ver con los crímenes que su padre había cometido antes. Entonces, no era tanto la idea misma del crimen político, el padre es un criminal político, digamos, uh-huh. Sino más bien la relación, digamos, la idea de cómo influyen las cosas que un padre hace, ¿no?, en la vida de sus hijos. No solamente las cosas que un padre hace directamente con sus hijos, su relación directa con sus hijos, sino en general, ¿no?, el ser quien eres como padre, cómo afecta eso a tus hijos, más allá de cómo sea tu relación directa con ellos. Y porque las circunstancias fueron casi por casualidad así al principio, la idea del crimen político, la idea de la violencia política latinoamericana comenzó a aparecer en la novela, ¿no? Y el militar americano se terminó convirtiendo en alguien que había trabajado en las dictaduras de Stroessner, de Videla, de Pinochet, y entonces así fue como fue apareciendo todo el resto, ¿no? Que en cierta forma es lo más visible en el libro, o una manera menos hiperbólica, más como literal, en que mucha gente describe el libro, es como una especie de historia del lado oscuro, digamos, ¿no? Como una reconstrucción del lado oscuro de la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Pero el origen era como pensar un poco la idea de las relaciones entre padres e hijos. Y para mí sigue siendo una novela acerca de eso, ¿no?
Quizá por eso uno tiene la sensación de que la violencia en Vivir Abajo es transversal. O sea, que hay una capa política, hay una capa estructural, hay una capa familiar, todas están interrelacionadas. E incluso las fronteras se rompen aquí. Esto ni siquiera es Latinoamérica. O sea, aquí se va a Canadá, se va a Estados Unidos, se va a Alemania. Redefine bastante las fronteras. Es un libro casi que uno se enfrenta a la violencia en abstracto en todos sus estratos.
Correcto. Y es en algún momento durante la escritura del libro fui haciéndome cada vez un poco más consciente o tratando de pensar o repensar esa idea clásica que fue tan importante en la historia de la novela latinoamericana. Es la idea de la novela total, ¿no?
Sí.
Sobre todo la versión Vargas Llosiana, García Marcesca, digamos, uh-huh. de novela total, ¿no? En el sentido de una novela que no elige ser una novela sobre la esfera privada o una novela sobre la esfera pública, sino que tiene que ser las dos cosas simultáneamente, uh-huh. y que tiene que ser al mismo tiempo una novela de misterio y una novela histórica y una novela policial y una novela erótica y lo que fuera, ¿no? En algún momento me di cuenta de que ya estaba comenzando a hacer eso, quizás sin la gran ambición final de esos novelistas de los años 60, que tenían más la idea de como cerrar el círculo, ¿no es cierto? De realmente completarlo todo como una especie de dios que crea un mundo y lo domina y lo gobierna, ¿no? Yo como síntesis, digamos, ¿no?, y sin tener muy claro cuál era el punto de llegada, ¿no?, fui como atravesando esos niveles y en algún momento ya se hizo una cosa más consciente, ¿no? Fue como, ok, quiero hablar de Paraguay, pero no quiero hablar solamente de Stroessner, quiero también hablar de la gente en Paraguay, ¿no? Quiero hablar de la migración, pero no solamente del exilio político, sino simplemente de qué cosa es ir de una sociedad a otra y desprenderte de la tuya, etc.
Hay una observación que se ha hecho cuando hemos comentado con los lectores este libro, que en cierta manera hay como todo el mundo busca raíces. Y una de las preguntas que nos han pedido que te hiciéramos es ¿qué raíces tiene un libro así? ¿Qué referentes pueda tener? Y hay quien había observado, y luego la última edición de Candaya le ha venido a compulsar su impresión, que había una impronta de Borges, por la manera en que, hablando de cosas muy concretas, también operas con símbolos. Uh-huh. O sea, hay los carceleros que son carceleros reales, son prisiones reales, son
Correcto.
Torturas de carne y hueso.
Correcto.
Pero uno entiende que están elevadas de alguna manera.
Correcto, sí, sí. Para mí es como absolutamente innegable y además me alegra que la gente encuentre las conexiones con Borges, ¿no? Que era además, por otro lado, alguien tan reacio a la escritura de novelas, ¿no? Uh-huh. Y a veces a la noción misma de novela. Pero sí, bueno, yo soy un lector de Borges desde que tengo memoria, digamos, de comenzar a leer literatura adulta. Y bueno, tan lector que mi último libro es sobre Borges, ¿no? De hecho, es todo un libro sobre un solo cuento de Borges, sobre el Aleph de Borges. Pero en efecto, a mí lo que más me ha atraído siempre de Borges es la manera en que puede escribir ficciones que tú podrías perfectamente leer en un plano absolutamente abstracto, filosófico, como si fueran solamente como ficciones de ideas, como les llamaban antes, y luego están como al mismo tiempo muy aterrizadas, arraigadas, relacionadas con ciertos escenarios políticos, contextos históricos y lo que fuera. Eso es algo que me trae mucho, es algo que yo cuando pensaba, por ejemplo, para los que hayan leído la novela, en la idea de las cárceles subterráneas, las sí. cárceles esféricas con forma como de reloj, uh-huh. con 12 cavernas a los costados, etc., yo no podía quitarme de la mente la idea de las ruinas circulares de Borges.
Exactamente.
Ejemplo, ¿no? Sí, eso es algo buscado. Yo creo que ni siquiera buscado por mí, sino como inevitable, en verdad, para mí, ¿no? Para mí Borges es muy... Es la idea borgiana de la literatura, yo la puedo abrazar por completo, aunque no trate de escribir como Borges, digamos. Es como un principio guía para mí, ¿no?
Hay un escritor amigo, Javier Pérez Andújar, que nos ha dicho que hay escritores como Borges que van más allá de ellos mismos, te contagian el amor por la literatura y te inoculan a sus propios maestros. Claro. Incluso sin haberlos leído, uno siente a Schopenhauer a través de Borges, por ejemplo. Y uno siente los símbolos en las cosas, uno vuelve borgiana la realidad a través de él. Este libro, El orden de la Aleph, ya que lo mencionas, es un libro maravilloso, son 300 páginas en torno a un cuento que tiene 11 y, sí. y es un pequeño Aleph de la Aleph.
A 30 páginas de comentario por cada página de cuento.
Pero de este libro, a nosotros los borgianos, todos los bibliotecarios somos borgianos, y nos ha llamado mucho la atención un punto de vista que está implícito en él, que es esta visión de Borges como hombre comprometido. Porque uh-huh. siempre uh-huh. había esta imagen que a él no le molestó demasiado, la del escritor puro, uh-huh. pero en cambio él se comprometió y mucho, y de manera simbólica y de manera tácita está la historia del siglo que a él le tocó vivir.
Claro, claro, no. Y Borges era... Es en verdad, es curiosa la manera en que la imagen de Borges se ha ido convirtiendo en esta imagen del hombre desconectado del planeta, digamos, ¿no? Casi completamente desconectado de los hechos históricos alrededor suyo y todo eso. No es una buena descripción de Borges. Borges es más como lo estás diciendo tú, alguien que está casi obsesivamente preocupado por las cosas que pasan, no solamente en Argentina, en las Américas en general, en el mundo en general, en su época, ¿no? Cuando escribe el Aleph, que es en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que yo estudio en mi libro, y que, bueno, que propongo por lo menos como una forma de lectura del cuento, es que está sumamente influido por esas cosas que pasan en esos últimos meses, del suicidio de Borges, cuya fecha, curiosamente, es la fecha del cumpleaños de la protagonista del cuento, ¿no? Beatriz Viterbo, las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la liberación de los campos de concentración en Alemania y en Polonia, todo eso está... Borges es impresionante en eso. Si tú buscas las fechas de algunos cuentos de Borges... Que parecen inspirados en hechos históricos y luego buscas el hecho histórico, te das cuenta que son casi coincidentes. Es como si fuera casi un periodista, no lo voy a disminuir a decir que solamente estaba haciendo crónica, digamos, estaba claramente reflexionando, ¿no? Pero Deutsches Requiem, que es un cuento de Borges, a mí me apasiona, extraordinario cuento.
Y ese cuento es más explícito, ahí sí que está en el lugar, en el tiempo y en primera persona.
Correcto, y cuando buscas las fechas te das cuenta de que el cuento es escrito, el cuento que es la confesión de un subdirector de un campo de concentración alemán, fue escrito 3 o 4 semanas después de que comenzaron los juicios de Nuremberg. O sea, es absolutamente contemporáneo a la historia que está contando, ¿no? Yo hace muchos años, cuando era estudiante en Cornell, tomé un cuento sobre... Se llamaba Historia y Memoria después de Auschwitz, con un historiador americano, que trabajaba mucho literatura sobre los campos de concentración, sobre el holocausto. desde una perspectiva de estudio del trauma en la literatura. Y una cosa que él sostenía era que la literatura europea sobre el holocausto había ido avanzando poco a poco a partir de cierta época, se había construido lentamente, entre otras cosas porque las víctimas más directas, sobrevivientes, víctimas de un trauma, tomaron un tiempo hasta que pudieron verbalizarlo y mucho más convertirlo en literatura, ¿no? Y a él le sorprendió cuando yo le aconsejé leer los cuentos de Borges y cuando vio las fechas, el hecho de que Borges estuviera escribiendo, por ejemplo, El Milagro Secreto durante el Holocausto, ¿no? Durante esos, antes de que las dimensiones del Holocausto fueran conocidas, digamos, ¿no?
En el Holocausto que habría, y sabemos que hay varias obras truncas también, o sea que solo por milagro pudieron completarse, digo.
Correcto. Y luego tienes, por supuesto, monstruos excepcionales, ¿no? que escribieron sobre eso muy, muy pronto, muy rápidamente, apenas liberados de los campos, ¿no? Gente como Primo Levi.
Primo Levi.
¿No?
Uh-huh.
Pero es curioso lo inmediato que es Borges, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama La fiesta del monstruo, que él coescribió con
Bioy Casares, sí, ¿no? Sí.
Que es sobre Perón y sobre las protestas en las calles en Buenos Aires, escrito en lunfardo además, sí. ¿No? Que no parece de Borges, en lo más mínimo, pero no parece del Borges de esa falsa impresión que la gente tiene de Borges, porque es un cuento muy políticamente comprometido en lo inmediato, en algo que está pasando en Buenos Aires en ese preciso instante, ¿no?
Leímos en un libro de Richard Dawkins que él, respondiendo a un poeta que había dicho que Newton había destrozado el encanto del arco iris al explicarlo desde el punto de vista físico, que le había destejido el arco iris. Yeah. Y Richard Dawkins trata de decir que es lo contrario, cuando uno sabe lo que está sucediendo ahí es aún más maravilloso. Mm. Y traigo esto a colación porque el Aleph explicado es aún más maravilloso. Es maravilloso leído y es maravilloso a través de esta visión de Gustavo Faverón.
Gracias.
Si te parece, hablamos también del Anticuario, la primera novela tuya que conocimos aquí, una novela no menos inquietante que Vivir Abajo, que tiene algunos puntos de conexión con ella por el trato con de la violencia e incluso de la enfermedad mental.
Sí, el Anticuario surgió, no me tomaría mucho tiempo explicar toda la historia, pero digamos que surge de algo que yo vi de muy cerca, ¿no? Surge de una historia real de un amigo mío muerto ya hace muchos años, que cometió un crimen terrible y fue internado en una clínica psiquiátrica después de cometer este crimen. Y yo me tomé un par de años antes de ser capaz de ir a visitarlo, porque la idea del crimen que él había cometido me cortaba completamente de la posibilidad de volver a hablar. No sabía cómo volver a hablarle a una persona a la que yo había conocido como un historiador metido entre libros todo el tiempo, muy delicado, muy amable, muy pacífico, ¿no? Y que de repente cometió un crimen muy, muy violento y muy atroz. Ese es el origen de la novela, pero la novela también, otra vez un poco regresando a lo que hablábamos antes, tiene una anécdota, pero también tiene una cierta dimensión como simbólica, y también están ya presentes, yo creo, los orígenes de las cárceles subterráneas y todo eso de Vivir Abajo. Y yo creo que ahí probablemente es más visible la impronta de Borges en el hecho de que hay esta intención mía de diseñar un lugar, un espacio cerrado donde ocurre la mayor parte de la novela, ¿no? Que es este hospital psiquiátrico que tiene forma de espiral y que representa un poco la idea de internarse en la clínica psiquiátrica, de la manera en que uno se internaría, si fuera posible, en la mente de alguien que tiene un desorden mental muy radical, ¿no? Pero al mismo tiempo quería que la novela fuera un comentario sobre la violencia política en el Perú en los años de Sendero Luminoso.
O sea que hay en el Anticuario hay el símbolo de una violencia en un país, y en Vivir Abajo esa violencia trasciende las fronteras. O sea, uno es una pequeña, es una matrioska temática.
Correcto. Y Vivir Abajo, curiosamente, al final tiene algo de libro de viajes también, en el hecho de que el personaje más joven, el hijo del torturador, reconstruye la vida de su, digamos, viaja por los lugares donde su padre cometió esos actos de violencia, pero ese viaje al mismo tiempo es un viaje por buena parte de América Latina, ¿no? Y me interesaba mucho la idea de escribir una novela que no fuera... en el anticuario no se menciona el Perú, no se menciona ningún país. De hecho, no hay ninguna referencia geográfica de ningún tipo. Mientras que en Vivir Abajo es muy explícito, ¿no? Estados Unidos, Alemania, la ex Yugoslavia, el Cono Sur, los Andes. Tenía interés en escribir una novela que no fuera... Una novela de la que yo creo... Eso no quiere decir que sea mejor o peor, pero creo que no hay muchas en América Latina que sean novelas que en verdad piensen un poco más en América Latina, en trascender las fronteras, pero literalmente, ¿no es cierto? En contar una historia que al irse tejiendo muestra las conexiones que hay entre 4, 5, 6 países distintos en América Latina, ¿no?
Este road trip, más o menos, que puede ser... Vivir Abajo también. Nos interesa también saber cómo lo has vivido como escritor, porque también es un viaje a alguien que se dispone a escribir un libro semejante, que pasa unos meses y unos años. También el escritor es transformado por lo que escribe, seguramente. También hay un viaje interior y hay un momento en que el libro se vuelve un objeto y a uno tiene que mirarlo.
Sí, sí. Y en algún momento uno tiene que como sublevarse frente al libro también, porque el libro, los libros grandes se revelan. Los libros cuando comienzan a tener ya su forma, comienzan a acercarse a su forma final, ya comienzan a dominarte bastante, ¿no? De hecho, una de las últimas cosas que yo hice en la escritura de Vivir Abajo fue quitarle 300 páginas al libro. Que era ya inmanejable, había demasiadas líneas argumentales, había algunas que yo ya no veía cómo podía cerrar, digamos, ¿no? O terminar de entretejer con las otras. Y sin embargo, curiosamente, la mayor parte, yo diría que el 80% del libro fue escrito en un tiempo muy corto, en 3 meses, en el verano del 2016. Y después me tomó mucho tiempo volver a escribir la primera parte del libro con la que no estaba demasiado conforme. Y curiosamente, después de ese tiempo largo, como un par de años, año y medio por lo menos, tratando de reescribir las primeras 35 o 40 páginas del libro, no encontré una manera de reescribirlas y están ahí. Y a mí me sorprende ahora cuando algunos lectores me dicen que he enganchado, me leí la novela que es tan larga porque las primeras 30 páginas me engancharon. Yo dije, bueno, ok, cuéntame, a mí no me enganchaban.
Cuéntame entre esos lectores, a mí me pasó igual, exactamente.
Ah, mira.
Yo siempre pensé que eso, que las primeras páginas son las últimas que escribe un escritor, o sea, las últimas que repasa y que corrige para que tenga el tono homogéneo, ¿no?
Fueron las últimas que corregí, en efecto. Me tomó mucho tiempo corregirlas, pero no pude encontrar la forma. Yo tenía la idea de que había una forma completamente distinta de contar la historia y que no estaba yo descubriendo cuál era esa forma. Y mira, esto es tan cierto que si tú ojeas el libro te vas a dar cuenta de que esas primeras 30 páginas, cada párrafo está separado del párrafo siguiente por una fecha y unos puntos suspensivos. Y en verdad son las partes que no llegué a escribir. Realmente está roto el relato. Yo hubiera querido hacer un relato continuo, pero después me di cuenta, ya al final, me di cuenta de que en verdad funcionaba así, porque gran parte de la idea de cómo leer esa novela es ir recogiendo los fragmentos, ir armando una historia con los fragmentos. Entonces no estaba mal, digamos, comenzar por mostrar algunos de esos fragmentos desde el principio, ¿no?
Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Si te parece, ligado a Vivir Abajo, que es una novela torrencial, podemos hablar de una de las que creemos que es tus referencias, que es el escritor Bolaño, también dado a la novela Río, que en algún momento él la llamó así. ¿Cuál es tu idea de Bolaño tantos años después de su muerte?
Para mí hay... Yo siempre pienso en para mí los libros de Bolaño que a mí me parecen fundamentales son Nocturno de Chile, Estrella Distante y 2666. Yo no soy un gran fan de los detectives salvajes. El 2666, de hecho a veces no entiendo la duda de algunos lectores que cuando comparan esos dos libros. Y luego no la entiendo porque desde mi punto de vista son incomparables, pero luego cada quien tiene sus propias razones, ¿no? Pero la ambición, el rango de 2666, la idea misma de alguien de Bolaño como planteándose el reto de, además escribiendo casi contra el tiempo, como sí. sabemos, de hacer este monumento casi interminable, ¿no? Sobre temas fundamentales del siglo XX, no solo latinoamericano, en su caso occidental, digamos, en general, me parece admirable, me parece casi heroico, ¿no? Y estéticamente, esta cosa de la... No es lo infinito, es lo inacabado, ¿no? La idea de escribir novela sabiendo que finalmente la novela no vale tanto por cómo concluye, cómo termina, cómo se redondea perfectamente la historia, sino por las cosas que va a escribir como un jazzista que va improvisando, que es la impresión que me da a veces Bolaño, que escribe torrencialmente y es verdad que uno a veces puede encontrar 3, 4, 5 páginas que uno no disfruta en lo más mínimo, pero es como que está buscando el momento del, ¿no?, del solo de trompeta del jazzista en el que todo coincide, todo calza y llegan a un punto de esplendor, digamos, ¿no? Al que no hubiera llegado si no hubiera pasado por esos tropiezos iniciales. Y me gusta ver los tropiezos, me gusta ver que incluye en sus novelas las partes que parecen un poco fallidas, ¿no?
Bueno, pues con Bolaño llegamos al final de esta conversación. Ha sido un privilegio y un placer charlar contigo, Gustavo.
Para mí, completamente.
Sabemos que los días de un festival son muy ajetreados, todo el mundo quiere hablar con vosotros, todo el mundo quiere escucharos, así que aún le damos más valor al buen rato que nos has deparado aquí en Radio Maconda. Muchas gracias.
Gracias infinitas, lo he pasado muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de agua.
Radio Maconda.
I això ha estat un nou capítol del Chinchorro, un capítol realment especial amb Gustavo Faverón, un dels grans escriptors participants a la segona edició del Quilòmetre Amèrica. Des de Ràdio Maconda s'acomiada, com sempre, el vostre lector de guàrdia, Julián Figueres. Als controls, el sospitós piramidal Albert Fernández. Ens veiem a uns altres llibres, a uns altres festivals, amb amor i llenties.